Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto de saludarles. Soy José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Esto es Conclusiones. Los temas a tratar esta noche, tenemos una entrevista exclusiva con el presidente del Congreso peruano, de este nuevo Congreso que ha tomado justamente las riendas. Se trata del funcionario Luis Alberto Valdés Farías, un Congreso que Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, ha dicho que ha violado la Constitución. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre coronavirus y sobre precisamente este gen oculto que se ha descubierto. Un infectólogo de la Universidad de Miami va a estar en el programa, así que quédese, por favor. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Perú Poderes. Conclu Perú Poderes. Mi cuenta en Twitter es @josemanuelcnn, @josemanuelcnn. Bueno, y finalmente, como anticipamos precisamente en el programa de ayer, la justicia del Perú ha determinado este viernes que el expresidente Martín Vizcarra no va a poder salir del país por los próximos 18 meses. Esto a pesar de que él había entregado voluntariamente su pasaporte a la fiscalía. Esto lo ha informado el propio Poder Judicial a través de un mensaje en Twitter. Minutos antes del inicio de la audiencia, el abogado defensor del exmandatario Fernando Ugaz presentó un escrito para informar que Vizcarra se avendría a la medida a fin de seguir una línea de conducta que el letrado definió como no obstruccionista. Al presidente se le imputan los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir. Está claro que Perú vive una gravísima crisis institucional y también política. Lo cierto es que cada vez parece agravarse más y más. Y Jimena de la Quintana nos ha preparado un resumen de lo que ha acontecido en esta jornada desde Lima.
José Manuel, buenas noches. Este es el resultado de la marcha en la que estuvimos ayer y desde la cual conversamos contigo, la que se llamó la Gran Marcha Nacional y que fue convocada a través de redes sociales. 12 civiles y 11 policías resultaron heridos, según la información de la misma Policía Nacional del Perú. Varias instituciones, José Manuel, se han pronunciado sobre las protestas ocurridas este jueves. La Defensoría del Pueblo ha dicho a través de sus redes sociales: exigimos a la Policía Nacional cesar de forma inmediata el uso de gas lacrimógeno y perdigones contra los ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a manifestarse. También se pronunció el Ministerio Público y ha dicho que está investigando el caso para determinar qué pasó con estas personas que resultaron heridas. Y finalmente la ONU, en un comunicado, dice lo siguiente: que reciben reportes preocupantes de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y agresiones a periodistas durante las manifestaciones que han seguido a la destitución del presidente Vizcarra. Uno de los carteles, de los letreros, la frase que más hemos visto en esos carteles que mostraba la gente ayer y días atrás en la manifestación es: se metieron con la generación equivocada. Lo que ellos explican, y lo hemos conversado, es que este pedido, esta solicitud, estas protestas trascienden a la figura del presidente Vizcarra y que son por la institucionalidad, por la democracia y por el correcto cumplimiento de la Constitución Política del Perú. Vamos a escucharlos.
La mayor motivación que tengo es defender los derechos de mi gente, de mi país. El lunes, con la votación de la vacancia, mientras yo veía en mi sala sentado, sentía indignación, sentía vergüenza, sentía impotencia. Los congresistas jurando por su familia, jurando por Dios, cuando en realidad son otros motivos los que los mueven a ellos a querer asumir el poder, porque tienen deseo y ambición de poder. Entonces eso está mal porque no representan al pueblo.
La verdad es que nosotros ahorita lo que buscamos es que el Congreso sepa que el pueblo no lo apoya, que no somos pocos los que estamos en contra de esto y que estamos acá defendiendo nuestros derechos y la Constitución y que no pueden hacer lo que se les antoja. Nosotros estamos queriendo recuperar la democracia en nuestro país. Nos están robando nuestra dignidad.
Regreso contigo, José Manuel.
Muchísimas gracias, Jimena de la Quintana, por tu completísimo informe. Sobre este y otros temas, vamos a conversar con mi primer invitado de la noche. Le doy la más cordial bienvenida a Luis Alberto Valdés Farías, es el nuevo presidente del Congreso de la República del Perú. Congresista, gracias por estar esta noche en Conclusiones. A esta hora, ¿hay equilibrio de poderes en el Perú?
José Manuel, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a través tuyo para toda la población latina que nos ven y la comunidad internacional. Hoy yo les puedo garantizar que me encargaré de establecer un equilibrio de poderes de manera absoluta que nos permita avanzar en lo que significa el fortalecimiento institucional que se ha perdido no de ahora, sino por muchos quinquenios, por varias décadas. Ese empobrecimiento político, digamos, que hemos vivido en el país, hoy se refleja en estas marchas, ¿no? Y quiero también aprovechar la oportunidad para solidarizarme con aquellos peruanos y peruanas que han salido a las calles porque están cansadas de su clase política. Esta manifestación que hoy vemos en las calles es entendible, y es que, como te podrás dar cuenta, en los últimos 4 años hemos tenido 3 presidentes de la República. Uno, el señor Pedro Pablo Kuczynski, que fue obligado a renunciar producto, digamos, de algunos acuerdos políticos que llegó el expresidente Vizcarra con los exgrupos políticos partidarios en el Parlamento, ¿no? Esa confabulación llevó al derrocamiento y obligación prácticamente a renunciar al expresidente. Ahora, estos hechos que no son políticos, que son hechos que han sido puestos, de conocimiento a la sociedad a partir de investigaciones del Ministerio Público, de la misma prensa, ¿no? De los canales, digamos, más vistos aquí en el Perú, y que el Parlamento tiene un deber que cumplir, y lo vamos a cumplir, por más que eso hoy no sea, digamos, popular, pero creemos que el Perú necesita una gran reforma, necesita renovar a su clase política, pero sobre todo con políticos transparentes, honestos, y que no nos roben los sueños y las esperanzas. Ha sido una decisión muy difícil de este Parlamento, pero deben ustedes estar seguros que se ha seguido estrictamente nuestro orden constitucional. Esta sucesión es una sucesión democrática con un costo alto políticamente, pero no podemos acostumbrarnos en el Perú a seguir conviviendo con políticos que han cometido ilícitos. Y en este caso del expresidente Vizcarra, estas investigaciones que cuentan además con testimonio. Sí.
Sí, exactamente. Ahora bien, antes de ir al caso precisamente del presidente Vizcarra, yo le preguntaba inicialmente si había equilibrio de poderes en el país. Usted me dijo que trabajará para que ello exista. Muy brevemente, y si puede ser con un sí o un no, hoy día, a esta hora de la noche, ¿hay equilibrio de poderes en el país?
Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Sí.
Ahora bien, déjeme decirle algo. La presidenta del Tribunal Constitucional ha dicho lo siguiente: un poder del Estado no puede legislar, por otra parte, administrar e impartir justicia. ¿Qué opiniones le merece a usted precisamente esa declaración que hizo la presidenta del Tribunal Constitucional el día martes al Diario El Comercio de Lima?
Es una declaración válida, no lógica, y arreglada a derecho y a la Constitución. El señor Merino, el día que juramentó como presidente de la República del Perú, para nosotros dejó de ser parlamentario en funciones. Hoy la responsabilidad política que ha asumido, digamos, al juramentar, pues tiene un correlato que lo hace el Poder Legislativo, que va a tratar de fiscalizar de manera objetiva, ¿no? Y ya lo está haciendo. Por ejemplo, se le está invitando a la ministra de Justicia porque creemos que algunas decisiones que ha tomado desde el inicio de su designación no han sido las apropiadas, como por ejemplo cesar o intentar cesar al procurador general. A nosotros como parlamentarios nos parece una decisión no acertada, ¿no? Y además hemos visto algunas acciones desde la Policía Nacional con la finalidad de reprimir a los manifestantes. Creemos que es un derecho legítimo de cualquier ciudadano a expresar, digamos, su malestar, y eso no tiene que significar una represalia o una represión por parte de la fuerza pública. Por ello que instamos al gobierno del presidente Merino no pueda tomar las medidas correctivas y en todo caso explicar a este Congreso y a la ciudadanía, digamos, las medidas adoptadas. Lo que voy a garantizar, me voy a encargar, es que este Parlamento, dentro del accionar propio, que significa legislar, que significa fiscalizar y además hacer un trabajo de gestión, esté sobre un orden, ¿no? Sobre una racionalidad económica, que las medidas y las normas que podamos aprobar tengan esa naturaleza, pero además que tenga un fin de justicia social que genere bienestar al pueblo peruano. esa solvencia que tenemos que impregnar a nuestra gestión desde el Parlamento tienen que servir además para recobrar la confianza del pueblo peruano que ha perdido, digamos, a sus instituciones más representativas. Pero eso no ocurre ahora. Ha ocurrido históricamente. Yo te hago recordar que los últimos presidentes,
sí, congresista,
por lo menos de los últimos 30 años... Te escucho, José Manuel.
Termine la idea. Sí, sí. Termine la idea de los últimos presidentes de los 30 años.
Los últimos presidentes de nuestro país, empezando por el expresidente Alberto Fujimori, el expresidente Alejandro Toledo, el expresidente Alan García, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hoy el presidente Vizcarra, ya incluso sus investigaciones cuentan con colaboradores eficaces, con aspirantes por lo menos, con muchas pruebas que verifican y dan cuenta de los actos ilícitos que ha incurrido.
Congresista.
Eso genera esta
crisis. Sí. Se entiende. Sí, se entiende. Hay una crisis de gobernabilidad claramente que afecta los últimos años al Poder Ejecutivo, pero también afecta al Congreso. El mismo que usted preside, congresista. Congresista, pero déjeme terminar. Yo lo he dejado hablar a usted. Es una crisis de gobernabilidad, por un lado, pero también hay una crisis de confianza hoy día en la democracia, en las instituciones, pero también en el Congreso, históricamente, y yo lo digo porque pasé muchos meses de mi vida en Lima en los últimos años y lo he podido ver con mis propios ojos. Tengo que ir a pausa, pero vamos a hablar precisamente después de la decisión clave e importante que tiene que tomar precisamente el Tribunal Constitucional la próxima semana. Hacemos una brevísima pausa y, por supuesto, seguiremos conversando con el presidente del Congreso, el señor Valdés Farías, y también... Vamos a charlar con el doctor de enfermedades infecciosas, José González Zamora, sobre el misterioso gen oculto que descubrieron en el coronavirus. No se vaya. Conversando con Luis Alberto Valdés Farías, el expresidente del Congreso de la República del Perú, está con nosotros desde Lima. Señor presidente del Congreso, ¿qué pasaría si el Tribunal Constitucional, entiendo que se va a reunir la próxima semana para escuchar los argumentos de las partes, interpreta que la vacancia del presidente por incapacidad moral no se ajustó a derecho? O sea que la interpretación del legislador falló. Si esa es la decisión, se habría cometido aparentemente una ilegalidad. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se refrenda eso? A pesar de que la decisión supuestamente es, digamos, no es retroactiva, pero hay una presión muy fuerte por parte de la comunidad internacional, número uno, y número dos, hay una presencia del pueblo en las calles que no ha sido menor y que usted ha reconocido al comienzo del programa.
Así es. Mire, aun cuando no hemos compartido la actitud de algunos magistrados de este Tribunal Constitucional, sin embargo, siempre hemos sido respetuosos de los fallos que emanan de él, ¿no? Porque eso justamente responde al respeto y fortalecimiento de las instituciones. Nosotros vamos a ser siempre firmes, ¿no?, en el respeto a los mandatos jurisdiccionales y también el Tribunal Constitucional. Eso que no te quepa la menor duda, siempre ha sido así, ¿no? Y no en todos los en todas las decisiones hemos estado de acuerdo, pero creo que eso es lo que vale en un orden democrático, ¿no?, constitucional, y también dentro del amparo de la ley. Yo sé que en este momento estamos viviendo una crisis, ¿no?, pero que lo que corresponde también es llamar a nuestra ciudadanía a la calma, a la tranquilidad. Hemos pasado momentos muy difíciles en nuestra historia, pero creo que también hemos podido enfrentarlos y resolverlos con mucha madurez e inteligencia, que es lo que corresponde ahora. Desde el Parlamento tendrán a un Parlamento,
sí,
digamos, que esté trabajando por el desarrollo y bienestar de nuestra población.
Claro, pero una cosa es llamar a la calma, pero otra cosa también es respetar el derecho que tiene el ciudadano de estar en desacuerdo con ciertas decisiones democráticas, institucionales que se están tomando en el país. Sí, yo creo que es muy importante que así se... Perdón, no lo escucho.
Le decía que el respeto a esa expresión auténtica de la población es irrestricto, ¿no? Pero sí, a veces, digamos, hay personas que se aprovechan y exacerban también los ánimos de la población con el interés, ¿no?, de las próximas elecciones que están a puertas, el 11 de abril, tener algún rédito político. Y eso es lo que tenemos que rechazar, ¿no? Sí. Saludamos las expresiones auténticas de la población, le exigimos al gobierno del señor Merino pueda respetarlas y darle en todo caso la seguridad y garantía que significa una expresión de esta naturaleza, ¿no? Pero también podemos rechazar, porque hemos visto, y eso, digamos, es de público conocimiento, que han habido algunos aprovechamientos indebidos.
Bueno, habrá que investigar bien para determinar claramente y con responsabilidad quiénes son las personas que están detrás. Ahora bien, ¿qué pasa en el escenario de que el Tribunal Constitucional, después de escuchar a la OEA, después de escuchar a las partes, declare que la acción del Congreso fue completamente ilegal? Claro, ellos han dicho que no sería una decisión retroactiva, pero hay presión internacional de la OEA, se está hablando de la aplicación de la Carta Interamericana, hay presión social. No sería improbable, y lo decía el abogado de Vizcarra anoche en este mismo programa, que Vizcarra pueda regresar otra vez a Palacio. ¿Cree que eso es plausible según usted? Y si ello ocurriese eventualmente, ¿cuál sería, digamos, su lectura?
Se lo digo de manera honesta, ¿no?, y firme. Si hay un mandato, ¿no?, de un ente competente, aceptaríamos el mandato, porque eso significa también respetar nuestro orden democrático constitucional. Así que vamos a estar expectantes a las decisiones, ¿no? Creemos que la justicia y el derecho tiene que imponerse frente a cualquier interés, ¿no?, de poder incluso, lo cual nosotros descartamos de manera absoluta. Y sepa usted que hoy el Ejecutivo está gobernado por un partido distinto, ¿no?, a lo que está gobernado el Congreso, pero además sepa usted que existimos 9 bancadas, digamos, cada una con su distinta ideología, con sus propios fundamentos, pero además de esos 130 congresistas que representan a las 9 bancadas, esta, digamos, vacancia objetiva con una razón y pruebas justificadas, ¿no?, ha sido de 105 votos, ¿no? Entonces, la representación nacional, digamos, ha actuado de manera impecable, ¿no?, pero además objetiva. Y eso yo quiero aclarar, y en todo caso la defensa de aquellas personas que se han visto afectadas, como el expresidente Vizcarra, con esta moción esta vacancia, están también en su libre derecho de poder expresar de repente su desacuerdo. Pero lo que no podrá él, digamos, desconocer es que las pruebas de coimas, de corrupción, han sido evidenciadas por un equipo especial.
Pero, congresista, disculpe que lo interrumpa. Eso lo yo sé, congresista. Congresista, pero eso finalmente lo tiene que dirimir la fiscalía. Y eso es lo que va a terminar ocurriendo. Usted recientemente me está señalando que respetarían precisamente una decisión en ese sentido, pero usted cree que no va a llegar a suceder. Ahora bien, si las cosas no mejoran en el país, hay protestas, hay una situación compleja con el COVID, hay una situación económica difícil, una situación institucional, elecciones a puertas en el mes de abril. Mi pregunta es, ¿cuán responsable, si las cosas no andan bien en el país, habrá sido el Congreso de toda esta situación?
Mire, yo lo que le puedo decir personalmente es que he visto tantos problemas en mi país durante los últimos por lo menos 20 años, y sobre todos ellos ligados a la corrupción, que no podemos acostumbrar a nuestra población a convivir con ella, ¿no? Y si tienen que tomar decisiones difíciles como esta ha constituido para nosotros, sabiendo el costo, estamos dispuestos a hacerla, ¿no? Ya estamos cansados, y justamente esa expresión de la población obedece a eso, ¿no? Y eso tiene que significar un punto de inflexión para que aquellos peruanos que quieren gobernarnos nos vengan con una hoja intachable, que no tengan ese tipo, digamos, de antecedentes, y sobre todo que no tengan ese tipo de pruebas e investigaciones. Entonces, eso tiene que ocurrir en algún momento, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Nuevamente insisto, el ejemplo que tenemos que dar a los niños, a los jóvenes y a las futuras generaciones tiene que ser de lucha contra la corrupción. Caiga quien caiga, ese fue el mensaje de mi bancada cuando se presentó para esta elección de este Congreso complementario, este Congreso corto, ¿no? Tenemos un deber, Lamentablemente, tengo que decirlo así, no ha sido bien recibida por la población, pero cansada, digamos, sí, hasta el hartazgo de todas estas idas y venidas en los últimos 20, 30 años, no es de ahora. Por eso es que en las manifestaciones podemos escuchar que tampoco quieren que regrese el presidente Vizcarra, ¿no? Y tampoco aceptan la sucesión que está establecida en la Constitución. Es cierto, eso es real.
Claro. Congresista, me tengo que ir, pero antes, por supuesto, claro, queda todavía este trámite de que el Tribunal Constitucional escuche a las partes, de que llegue a una determinación. También está la OEA fuertemente involucrada y hay países latinoamericanos que también se encuentran muy preocupados por la situación que está viviendo el país y sobre la situación del Congreso. Claro, no creo que sea fácil, no se va a solucionar en 4 meses, pero claro, el Congreso, como otros poderes del Estado, necesita más confianza por parte de la ciudadanía. Luis Alberto Valdés Farías, nuevo presidente del Congreso de la República del Perú, muchísimas gracias por estar en Conclusiones esta noche.
No, a usted muchísimas gracias, muy amable.
Gracias. Nosotros marcamos una pausa y cuando regresemos, hablo con el doctor de enfermedades infecciosas José González Zamora sobre el misterioso gen oculto que descubrieron en el coronavirus. Por favor, quédese. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu COVID-19, numeral Conclu COVID-19. Recuerden que recibo todos sus comentarios en tiempo real en mi cuenta en Twitter, que es @josemanuelcnn, @josemanuelcnn. Bueno, Sergio Humberto Padilla Hernández tenía 28 años, era enfermero y trabajaba en el hospital de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, donde murió a causa del COVID este viernes pasado. Su familia recibió así otro golpe inimaginable luego de que Dolores, la hermana de Sergio de 30 años, también falleciera por coronavirus 3 meses antes. De hecho, casi toda la familia se enfermó por el virus. Todavía esperanzado en que podía salir adelante, Sergio grabó un mensaje para todos ellos que terminó siendo su despedida.
Sí, llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraqueal, ¿sí?
Espera.
Quiero que pase lo que pase y sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado. Me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy, porque voy a volver. Cada vez un adiós, estoy seguro que voy a volver. Es cuestión de unos días en los que me recupero, primeramente Dios, y vamos a salir adelante. Los volveré a ver, amigos, familia. Los amo y yo sé que van a estar rodando, doblando rodilla por mí, por mi salud, por mi bienestar. Y pese a lo que pase, van a estar viendo por mis intereses, siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego.
Bueno, y precisamente los nuevos datos del informe semanal de control sobre COVID-19 de los CDC en Estados Unidos señalan que las tasas de hospitalización son aproximadamente, fíjese, 4 veces más altas entre la población negra y latina en comparación con la blanca. Los datos muestran que entre el 1 de marzo y el 7 de noviembre la tasa de hospitalización entre la población hispana o latina fue de 444,6 por cada 100.000 habitantes. Y la de la población negra fue de 412,2 también por cada 100.000. Mientras tanto, la tasa de hospitalización entre personas blancas fue de 106,2 por cada 100.000 habitantes. Esto según los datos que se han actualizado este viernes. Hasta este momento ha habido al menos 154.576 nuevos casos diarios de coronavirus en los Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Este es el dato más alto en un solo día desde que comenzó la pandemia. El segundo número más alto de casos notificados hasta la fecha fue el de este jueves, con más de 153.493 nuevos casos diarios. De este modo, Estados Unidos ha sumado más de 500.000 de casos de COVID desde que llegó a los 10 millones el último lunes. A este ritmo se deberían superar los 11 millones en los próximos 4 días, lo que representaría la adición más rápida de otro millón hasta ahora. Y mientras tanto, un estudio identificó a un nuevo gen oculto dentro del virus del coronavirus. Se trata de un gen llamado ORF3D, que fue encontrado dentro de otro gen en el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la actual pandemia. Este gen fue descubierto por un grupo de científicos liderados por el investigador Chase Nelson del Museo de Historia Natural en Nueva York. Y si bien todavía falta conocer qué función específica cumple este gen sobrepuesto o superpuesto, los investigadores consideran que este descubrimiento puede revelar nuevas vías de control para el virus. Y sobre este tema, vamos a conversar con mi segundo invitado de la noche. Le doy la más cordial bienvenida al doctor José González Zamora. Él es profesor adjunto del área de enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami. Doctor, ¿cuán importante es el hallazgo de este gen? Me parece que no estamos escuchando al doctor. No sé si me confirma producción. Ok, me dicen que no tenemos al doctor. Hubo un problema técnico, evidentemente. Les pedimos, por supuesto, las disculpas del caso. Hacemos una breve pausa y vamos a seguir, o vamos a continuar, o empezar más bien, nuestra conversación con este médico infecciólogo para que nos ponga en perspectiva este nuevo gen encontrado en el coronavirus, este gen superpuesto. Pausa y regresamos.
Uno, dos, tres. Lo que pasa es que cuando estaba hablando con el periodista, con Juan Manuel, se escuchó un montón de ruido y prácticamente no escuchaba nada.
Sí, doctor, ¿cómo le va? Encantado de saludarle. Soy José Manuel Rodríguez. ¿Cómo le va? Sí, lo inmediatamente lo... Sí, Fercho. Ok, ¿me puedes apagar el aire? Amigo, gracias. Pusiste al medio, sí, perfecto, maravilloso. Como si fuera...
...3-0 en Uruguay, José, a Colombia.
De visita. Boletón atómico, ¿no? Sí, lo que pasa es que se toma un tiempito en apagar. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. José Manuel Rodríguez le saluda. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, José Manuel? Muchas gracias por invitarme.
¿Me escucha fuerte y claro, bien, sin problemas ahora?
Sí, ahora sí escucho y no escucho ya el ruido de hace un momento.
Ok, perfecto. Creo que este doctor yo lo conozco.
Sí.
¿En algún programa de CNN?
Sí, bueno, aquí en Miami, dos veces tuve la oportunidad que usted me...
Sí, perfecto. No, yo me acuerdo, pero usted sabe, a veces uno asocia nombres y yo de momento no veo su rostro. Pero sí, tuvo la impresión. Gracias nuevamente.
Sí, me parece que hay cierto retraso en el audio. Sí, hay retraso.
Uy, se fue el prompter acá. Bueno, retomamos la conversación con el doctor que ya lo presentamos anteriormente. Así es que nada, disculpas por este desperfecto técnico. Doctor, ¿cuál es la implicancia, el impacto que puede tener precisamente este gen que se ha encontrado? Un gen superpuesto, entiendo.
Sí, en realidad este es un gen superpuesto, gen escondido que se ha descubierto por el equipo liderado por Chase Nelson en Nueva York. Al momento no sabemos exactamente cuál sería la implicancia clínica de este gen superpuesto, pero bueno, se han hecho investigaciones en cepas de coronavirus relacionadas y solamente en esta cepa de coronavirus COV2 se ha encontrado la presencia de este gen, lo cual lleva a pensar que posiblemente sea la explicación del potencial pandémico de este virus. Y si fuese así, tal vez en el futuro se puedan desarrollar terapias que tengan el objetivo de bloquear este gen, como terapias antivirales que puedan llegar a controlar esta infección.
¿Por qué este gen en el estudio de los 15 encontrados previamente habría pasado desapercibido, como dicen los investigadores, los científicos que lo encontraron?
Justamente porque es un gen superpuesto. Es muy difícil identificarlo. Estos investigadores de Nueva York desarrollaron un software que está específicamente destinado a tamizar estos genes escondidos, lo cual es muy fácil pasarlo desapercibido por otras técnicas. Es por eso que anteriormente no fue identificado, pero al momento sabemos que este gen es funcional, posiblemente produzca proteínas y tenga cierta actividad para explicar el potencial pandémico. Más allá de eso, no se tiene mayor información, pero se necesitan más investigaciones para determinar exactamente cuál es la función de este gen.
Ahora, ¿en qué medida el descubrimiento de este gen superpuesto podría, número uno, ser funcional a la hora de descubrir un tratamiento? Y número dos, saber qué función precisamente desempeña en temas que estén ligados a la alta transmisibilidad y también al alto número de muertes. ¿Cuál es el vínculo que podría tener en estos aspectos, doctor?
Bueno, si comparamos la presencia de este gen con las demás cepas de coronavirus analizadas y que solamente se presentó en este gen, podríamos tal vez inferir que parte de la pandemia, de la transmisión marcada que se presenta o de la transmisión de animal hacia hombre, podría explicarse por la presencia de este gen. Pero esas son solamente suposiciones, conjeturas. El fundamento objetivo todavía no se tiene. Pero sí tenemos otras informaciones de mutaciones que pudieran haberse desarrollado en el coronavirus que podría explicar su mayor transmisión. Y esto está dado por mutaciones conocidas como la 614G, que, bueno, normalmente era un evento raro al inicio de la pandemia, pero se está volviendo más preponderante con el paso del tiempo.
Disculpe el poco rigor científico de mi siguiente pregunta, pero a partir de lo que sabemos, de lo que los científicos, la comunidad científica sabe de este gen superpuesto, ¿cuán plausible es crear un tratamiento que reduzca los síntomas? Y por otro lado, ¿cuánto se demoraría?
Bueno, en realidad son preguntas que no tienen una respuesta definitiva a la fecha. Lamentablemente, no sabemos la función específica. Yo creo que investigaciones futuras nos van a llegar a determinar exactamente cuál es el rol de este gen. Y si fuese contributorio a una transmisión o a la virulencia producida por este patógeno, tal vez se puedan desarrollar moléculas destinadas a bloquear los productos de este gen y de esta manera evitar la replicación del coronavirus.
Doctor, hablemos un poco sobre la pandemia en Estados Unidos. Los números son muy preocupantes. Los números están dando la impresión de que esta curva podría superar largamente a la primera curva que hubo en el país y que creó básicamente grandes problemas por faltas de insumos, por faltas de camas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su perspectiva de lo que puede llegar a ocurrir de aquí a 60 días?
Sí, lamentablemente los números no son del todo favorables. Hemos tenido un panorama muy severo en los últimos días, incluso superando la barrera de los 150.000 casos diarios y con más de 40 estados rompiendo récords en número de casos. Al momento tenemos posiblemente una de las mayores tasas de infectados en el mundo, llegando aproximadamente a 11 millones de casos. Así que el panorama en este momento no se ve del todo alentador. Pero yo también creo que necesitamos en este momento, y justo es este momento donde necesitamos reforzar las medidas de mitigación. Yo creo que nunca es tarde para poder implementar medidas mucho más estrictas para poder controlar este tipo de pandemia. A pesar de que los números no son del todo buenos, yo creo que todavía tenemos tiempo de revertir la situación.
Doctor, claro, y en Miami estamos viendo 7.000 casos. Estábamos en el orden de más o menos 2.000, 2.000 a 3.000 hace prácticamente 45 días atrás. Y hoy día vemos un incremento que es bastante preocupante. Ahora hablemos de la vacuna. Una cosa es el resultado promisorio que está, digamos, otorgando en los estudios clínicos la compañía Pfizer, pero otra cosa es el mundo real. Y en ese mundo real, este 90-92% del cual habla Pfizer puede ser incluso menor. Y la pregunta es, probablemente el capítulo final de este coronavirus no se cierre con la vacuna, que sea la solución inmediata y definitiva en el primer momento. ¿Esto por qué?
Sí, eso es muy correcto. Y esto es porque para que una vacuna muestre efectividad, que se refiere a la eficacia aplicada al campo de la población, básicamente se necesitaría que el 70% de personas en el mundo estén vacunadas para llegar a posiblemente erradicar el coronavirus. Y hay que destacar también que al momento todavía existe desconfianza por esta vacuna, las vacunas en general, por el desarrollo rápido que se ha producido en lo que va de la pandemia. Al momento, según las encuestas, solamente el 50% de las personas tiene la confianza de recibir la vacuna. Considerando todos estos factores, yo creo que todavía nos falta mucho trabajo. Estamos en el camino correcto, pero todavía falta mucho por recorrer.
Sí, ciertamente, según datos de varias encuestas, este número era apenas 25% de quienes tenían la intención de vacunarse. Hoy día es uno de cada dos. Ahora bien, para terminar, al comienzo de la pandemia hubo guerras de insumo, ¿no? Había falta de insumo, había prácticamente una virtual pelea entre los países para poder conseguir mascarillas, insumos médicos para los hospitales. Pero ¿teme usted que pueda haber, yo sé que hay varias vacunas, pero ¿teme usted que pueda precisamente haber alguna guerra por el cómo se distribuyen las vacunas, que en el comienzo, ya lo sabemos, van a ser pocas, van a ser limitadas hasta que se pueda llegar a una producción masiva y eso va a tomar tiempo?
Sí, definitivamente estos insumos con relación a la vacuna posiblemente constituyan un problema al inicio. Y justamente a nivel local, la CDC está tal vez formulando esta estrategia de vacunación en las personas, empezando con personas de alto riesgo, ya que vamos a tener pocas vacunas al inicio. Pero también yo creo que un dato esperanzador es que varias vacunas, no solamente la de Pfizer, están en proceso en ensayo de investigación muy avanzado, en el ensayo clínico fase 3, y próximamente tal vez tengamos resultados de la vacuna Moderna y también de la vacuna de Oxford y muchas otras. Esperemos que todas ellas puedan abastecer a la población y tal vez tener una vacunación más amplia en un tiempo cercano.
Doctor José González Zamora, infectólogo de la Universidad de Miami, muchísimas gracias por esta vasta y amplia y clara, nítida explicación sobre el tema del gen superpuesto y, por supuesto, de algunos alcances de la vacuna y otros temas alusivos al coronavirus. Gracias, buenas noches, feliz fin de semana.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, nosotros continuamos con otras informaciones porque los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos han publicado nuevas guías sobre el uso de la mascarilla y hay novedades al respecto, novedades que cuenta mi compañero Michael Roa.
Un nuevo estudio que examinó todos los datos sobre las mascarillas indica que, si la persona utiliza este elemento de protección, previene la exhalación de gotas que infectarían a otros. Es muy claro que estás protegiendo a los demás, pero información reciente muestra también que existe el beneficio agregado de protegerte de las gotas y del virus que vienen hacia ti.
Así explicó el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci, el nuevo lineamiento publicado esta semana por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre el uso de mascarillas para protegernos del COVID-19. La declaración fue una actualización de la guía anterior que sugería que el principal beneficio de usar mascarillas era ayudar a evitar que los infectados transmitieran el virus a otras personas.
El CDC siempre está revisando la nueva información médica y en una pandemia lo que pasa es que esa información va a cambiar. No sabemos todo desde el principio acerca de un virus nuevo. Lo que ha hecho difícil la comunicación es que esta administración no ha dejado que el CDC haga ruedas de prensa todos los días. Eso sí pasaba, por ejemplo, durante el H1N1, y por eso es que, en cierta manera, nuestro manejo de la pandemia es malo comparado con otros países.
Entre tanto, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Duke en agosto demostró la eficacia de algunos tipos de mascarillas bloqueando el paso de gotas. Los expertos hallaron, entre otras cosas, que las bandas elásticas de tela que cubren la nariz, la boca y el cuello no funcionan bien a menos que el material fuera reforzado con más capas. Los científicos iluminaron las gotas con un láser mientras medían cuántas lograban atravesar los diferentes tipos de mascarillas. Según el estudio, las máscaras quirúrgicas tipo N95 mostraron el mejor desempeño en las pruebas, dejando pasar muy pocas gotas gracias a sus fibras sintéticas.
Realmente, para que la máscara funcione, tiene que pasar tres cosas. El 90-95% de la población lo tiene que usar. Tenemos que, obviamente, utilizarla de manera adecuada. Y las máscaras que tienen características adecuadas, como son las máscaras quirúrgicas, esas máscaras azules que usualmente se ven, o máscaras de tela que tengan varias, digamos que varias capas, son las que mejor nos protegen a nosotros mismos, pero también protegen a los demás.
Michael Roa, CNN, Atlanta.
A partir de este lunes 16 de noviembre, CNN renueva su programación y algunos programas van a cambiar de horario. Es el caso de Directo USA, que hasta este viernes se emitía a las 4 de la tarde, se emitirá a las 5 de la tarde, hora de Miami, 7 de la noche, hora de Buenos Aires. Atento con el cambio, por supuesto que no hay cambios en su conducción porque allí sigue la misma calidad de garantía, el profesionalismo y la calidez humana de mi compañero Juan Carlos López. Por otra parte, Panorama Mundial, que ahora está en vivo estará en vivo a las 8 p.m., estaba en vivo a las 4 de la tarde, pero bueno, seguirás en el prime time a las 8 de la noche con mi compañera María Alejandra Requena. Y el sábado 21 de noviembre van a poder disfrutar de la edición de fin de semana de CNN Dinero con la conducción de Xavier Servia. Así es que renovamos programación y también algunos programas cambian de horario, así que están avisados para que sigan disfrutando nuestra programación y, por supuesto, de las noticias que se van generando, que siempre son bastantes. Así que gracias por estar pendiente de estos cambios y a ustedes gracias por acompañarme durante toda esta semana en Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez. Hasta pronto. Pásela bien.